bendiciones. Si quiero hablar hoy, ¿verdad?, de dejar atrás las viejas vestiduras. Estamos a punto de entrar un nuevo año, aunque es en el calendario gregoriano. El año judío comenzó ya hace un par de meses, hace 3 meses. Pero quiero hablar un poco de con qué actitud debemos entrar este año nuevo, un año que Dios nos ha ido hablando de que será un año de cumplimiento, de doble porción, de recuperar, de restitución. Y es algo que quiero compartir, como dije, con ustedes, porque estoy seguro de que Dios está a punto de hacer grandes cosas en nuestra vida. Este año ha sido un año, ¿verdad?, de transición y de recuperación para todo Puerto Rico. Y aún los puertorriqueños que están fuera, ¿verdad?, de la isla, perdón, ha sido un tiempo de transición. Hubo gente que tuvo que irse de la isla temporalmente, otros ya permanentemente, y otros que hemos quedado aquí. Porque yo creo que es importante que, ¿verdad?, todos hacemos resoluciones o hemos hecho resoluciones en algún momento. Siempre, ¿verdad?, buscamos hacer resoluciones y nos ponemos en la mente hacer cosas nuevas en un año nuevo. Pero yo creo que es importante nuestra mentalidad, cómo debe cambiar nuestra mentalidad, cómo nosotros debemos entrar, con qué actitud. Porque tal vez este año hicimos cosas que no funcionaron o hicimos cosas que no vimos los resultados completos que queríamos. Tal vez tenemos todavía algunas peticiones delante de Dios que no se han cumplido y estamos esperando, ¿verdad?, ansiosamente ese cumplimiento. Y yo creo que la actitud con la que nosotros entremos a este nuevo año va a ser bien importante y bien determinante para el cumplimiento. Es importante nuestra actitud, qué nosotros debemos hacer, cómo debemos comenzar este año que está a punto de entrar, un año nuevo, el 2019. Y es importante. Yo creo que Dios, como dice la palabra, que Él tiene pensamientos, planes buenos para nosotros, perdón, y que esos planes Dios está comprometido a cumplir. Recuerde que Dios sí va a cumplir, ¿verdad?, y nos va a complacer en muchas de las cosas que nosotros pedimos, pero el compromiso mayor de Dios es con su palabra, con su promesa, para con nosotros, con sus planes. Una de las cosas que yo le enseño a mis estudiantes y enseño a la iglesia es que no existe un plan B. Existe un solo plan. Dice la Biblia que Dios tiene planes para nosotros y que son planes de bien y no de mal, para que nosotros alcancemos el fin que Él tiene para nosotros y el fin que esperamos. Así que no existe un plan B. Yo enseño que el plan B es el plan que nosotros nos inventamos para no fluir en el plan de Dios, que siempre es el único plan. Y es el único plan que es efectivo y es el único plan que está garantizado para nosotros. Así que esa actitud en que nosotros vamos a entrar en este nuevo año va a ser bien importante, como dije, bien determinante para recibir de parte de Dios cumplimiento de mucha palabra profética, de la palabra de Dios, la Biblia, de muchas peticiones nuestras, de promesas que hay. Así que, ¿cómo quiero comenzar esto? Quiero comenzar un poco hablando de Elías. Elías era un hombre, según dice Santiago 5:17, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice que y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. He querido comenzar con este texto bíblico porque la Biblia hace énfasis en que Elías era un hombre con las mismas pasiones, con las mismas situaciones, con los mismos problemas que tal vez usted y yo tenemos o hemos tenido durante el transcurso de nuestra vida. Y nosotros tenemos que entender esto y tenemos que tenerlo claro porque a veces nuestras expectativas de nosotros mismos son más altas que las expectativas que tiene Dios. Dios está claro de quiénes somos nosotros, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, porque Él nos creó. Así que yo creo que es quien mejor conoce el producto es quien lo manufactura, es quien lo fabrica. Y Dios nos ha creado y Dios sabe cómo nosotros somos y sabe qué nosotros podemos alcanzar en cada temporada de nuestra vida. Así que Elías era un hombre sujeto a pasiones y pudo ejercer una fe que trascendió y que impactó una generación completa en su tiempo. Dios nos está llamando a nosotros a que tengamos esa misma actitud. Nosotros, como dije, nuestras expectativas de nosotros sobre nosotros son demasiado altas. Y esas expectativas demasiado altas de nosotros, o por lo menos las exigencias que nosotros tenemos con nosotros mismos en cuanto a nuestra fe, nos lleva en muchas ocasiones a no poder provocar milagros en nuestra vida y en nuestro alrededor. Y nosotros tenemos que entender que tal y como somos, somos los instrumentos de Dios para ser utilizados para transformar no solamente nuestra vida, sino transformar todo lo que está a nuestro alrededor. Tus debilidades son el mejor campo de Dios para glorificarse. Pablo en un momento dado oró y le dijo, Señor, quítame este aguijón que me abofetea. Y Dios le dijo, yo no te lo voy a quitar porque en tu debilidad yo muestro mi gloria. Así que yo quiero que una de las cosas que nosotros debemos hacer comenzando este año es tener la actitud de que no importa aquellas debilidades o aquellos defectos que usted se puede encontrar de usted mismo, Dios está dispuesto a utilizarlo a pesar de todo eso. Y esto es una actitud importante para nosotros poder ver en nosotros cumplida cada palabra de Dios. Yo escucho mucha gente, y esto tal vez a algunas personas le puede sonar un poquito mal, que dice, yo no merezco nada de Dios. Pues mire, ciertamente por nuestros méritos, o sea, nosotros no podemos hacer nada, humanamente hablando, para merecer todo lo bueno que Dios nos quiere dar. Pero ciertamente lo merecemos a través del sacrificio de Cristo. Y Dios quiere depositar en nosotros grandes bendiciones, grandes dones, grandes unciones, grandes poderes, para que nosotros podamos impactar al mundo que nos rodea. Y si nosotros tenemos en poco, ¿verdad?, a nosotros mismos y pensamos que nosotros no somos dignos de portar nada de lo que Dios quiere depositar en nosotros, entonces se nos va a ser difícil confiar en ese poder que Dios nos ha dado. Y esto, de nuevo, es una actitud que nosotros debemos tener. Sí, hemos debido tenerla siempre, ¿no? Pero estoy enfocado ahora en lo que deberíamos hacer y deberíamos alcanzar en este próximo año nuevo. Así que sus debilidades no deben ser un, ¿verdad?, las que usted entienda que tenga y las que yo entiendo que tengo, no debe ser un impedimento para que Dios ponga en nosotros un gran poder y deposite en nosotros una unción poderosa, porque Dios quiere utilizarnos para impactar al mundo. Elías, a pesar de ser un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, hizo milagros poderosos. Hizo muchos milagros, pero yo aquí voy a tocar solamente y brevemente cuatro. Él provocó una sequía, como dice también este texto bíblico. Él oró y declaró, y no llovió por 3 años y 6 meses. Usted tiene el poder de provocar milagros, usted tiene el poder de crear cosas poderosas en el nombre de Jesús. Segundo, él resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Nosotros tenemos el poder de crear vida. Hay muchas cosas que han muerto para nosotros, tal vez, o pensábamos que estaban muertas, pero nosotros tenemos el poder de darle vida a aquellas cosas que tal vez nosotros pensamos que ya murieron. Sueños, metas que tal vez usted piensa que ya el tiempo pasó, que eso ya usted no lo va a poder alcanzar. Usted tiene la unción, usted tiene el poder para declarar vida sobre esas metas y sobre esos sueños. También hizo que cayera fuego del cielo. Cuando enfrentó a los profetas, ¿verdad?, y sacerdotes de Baal, él hizo que descendiera fuego del cielo. Y de nuevo, usted tiene el poder para hacer descender fuego del cielo y quemar aquellas cosas que están en su vida o a su alrededor que necesitan ser quemadas para que suban como una ofrenda agradable a Dios. Oiga, quiero decir esto porque lo he estado enseñando. Nosotros hemos estado un poco hasta desenfocados en qué debemos ofrendar. Hemos sido enseñados tal vez a ofrendar a Dios lo mejor de nosotros, y eso no está mal. Pero yo quiero que usted entienda que cuando Dios le dijo a Israel que ofrendara un animal, pidió un animal perfecto, pero era para que ese animal simbolizara el lugar donde iba a posar nuestro pecado. Y lo que se le ofrecía y se le ofrendaba a Dios en realidad era nuestro pecado a través de un animal. Nosotros tenemos que aprender a ofrendarle a Dios todo y hacer que descienda ese fuego del cielo y darle aún aquellas cosas negativas que usted puede entender que tiene como una ofrenda a Dios. Esa ofrenda de ese animal que portaba el pecado del pueblo se convertía en una ofrenda agradable delante de Dios, no por el pecado en sí, sino por la actitud que tenía el pueblo de deshacerse de aquellas cosas que lo apartaban de Dios. Y por último, también Elías hizo que terminara la sequía. Usted tiene el poder también para hacer que termine la sequía en su vida, que ese tiempo que tal vez usted ha vivido durante este año o lleva algún tiempo, ¿verdad?, experimentándolo, que ha habido carencia, que ha habido escasez, usted tiene el poder para hacer que eso termine. De nuevo, Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero era un hombre utilizado por Dios. Yo quiero que tú entiendas que tus limitaciones humanas nunca serán un impedimento para tú ser utilizado por Dios para hacer cosas poderosas. Quítate de la mente que tú no puedes alcanzar grandes cosas. Quítate de la mente que tú no puedes alcanzar o crear, provocar grandes milagros, porque ese poder ya está en ti. Y es tiempo de que la iglesia comience a manifestar esos milagros. En un momento dado, Elías, cuando ya sabía que iba a terminar su tiempo en la tierra, fue a tres ciudades a provocar cumplimiento de palabra de Dios y cumplimiento del propósito. Y me resulta interesante estos tres lugares que visitó Elías al final de su tiempo en la tierra, y quiero compartirlos también brevemente. Primero fue a Gilgal, que significa círculo de piedra. La unción profética que Dios ha depositado en ti, la unción, la presencia de Dios en tu vida, te va a guiar a salir de esos círculos en los que tú has vivido, esos ciclos. Muchas personas viven en ciclos continuos. Yo compartí hoy con la iglesia, decía, a veces hay personas que repiten y repiten las mismas pruebas, repiten las mismas conductas, repiten las mismas calamidades en su vida porque han decidido o han aprendido a vivir en ciclos. Elías fue a Gilgal para romper ciclos. Este año tú deberías comenzar a romper con los ciclos que te han mantenido en ese círculo vicioso que no te dejan avanzar. El segundo lugar que fue a Betel. Betel significa casa de Dios. Y el manto profético también, esa actitud profética que Dios ha puesto en nosotros, esa unción profética, nos va a mantener conectados al corazón de Dios. Dios quiere que nosotros nos mantengamos conectados a su corazón. ¿Cómo hacemos eso? Estando en una comunión continua con Él, y estar en comunión continua con Dios no necesariamente representa que estemos de rodillas 7 días, 24 horas. Es estar conectado, es estar atado al corazón de Dios, a su palabra, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros en todo momento. Esto no se trata de qué sentimos. Esto no se trata de que cuando yo siento que se me paran, ¿verdad?, los pelitos y se me pone la piel de gallina, es que yo sé que Dios está ahí. No, es que Dios está ahí. Sientas o no sientas, estés en tu mejor momento de bendición o estés en tu peor momento de prueba, Dios está contigo, porque Dios no va a permitir que la prueba te derrote. Tu victoria, mi victoria, está garantizada a través del sacrificio de Cristo. También visitó Jericó. Jericó tiene varias interpretaciones como nombre. Algunos dicen que tampoco hay un nombre definido, pero uno de los nombres que se le da a Jericó es un lugar llamado grato. Pero Jericó, más que el nombre, significaba o representaba la entrada a la tierra prometida. Fue a través de Jericó que Israel comenzó a conquistar la tierra prometida. Y ese manto profético nos va a llevar al cumplimiento. Y cuando hablo de manto profético, no estoy hablando necesariamente de que usted ande profetizando, es que usted crea proféticamente. Y creer proféticamente es estar seguro, es confiar en que la palabra de Dios se va a cumplir en su vida. Nunca dude que Dios va a hacer cumplir cada palabra que está en la Biblia y que ha declarado sobre usted directamente. Nunca dude que Dios no va a cumplir cada una de esas palabras. Dios la va a cumplir. Tú no te vas a quedar sin ver ni una sola cosa cumplida en tu vida antes de que tú partas de esta tierra. Así que Elías fue y visitó estas tres ciudades. Y es interesante porque cada vez que iba a visitar una ciudad le decía a Eliseo, quédate aquí que yo me voy solo. Pero Eliseo decidió quedarse a su lado y recorrer las ciudades con él. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, si es que no la hemos practicado a cabalidad durante este año, es mantenernos fieles a la gente que Dios ha puesto para que vele espiritualmente por nosotros. Nosotros hemos sido bendecidos con líderes que Dios los ha colocado para guiarnos, para llevarnos a entender el propósito de Dios y para adiestrarnos, para enseñarnos a cómo alcanzarlo. Eliseo decidió quedarse con su maestro en cada momento. Yo te invito a que este año no te separes de tus pastores, no te separes de la gente que Dios ha puesto sobre ti, porque ningún ministro es perfecto. Ningún ministro es perfecto, pero ¿sabe qué? Son la gente que Dios escogió, como mismo escogió Elías, que era un hombre sujeto a pasiones, son la gente que Dios escogió para llevarte a ti, a tu propósito divino y a tu destino profético. No te separes, mantente ahí. Vas a seguir aprendiendo. Vas a seguir aprendiendo por las palabras que te enseñan, pero vas a seguir aprendiendo por el modelaje que ellos te van dando. Gente que han superado muchas adversidades, pero se han mantenido fieles a Dios. Y oiga, la victoria no está reservada, ni los dones están reservados para los ministros. Esto es para toda la iglesia. Así que después que recorrió esas tres ciudades, Eliseo ya sabía que su tiempo había terminado. Esas tres ciudades representaban tres generaciones diferentes que Dios estaba preparando, ¿no? Y Dios estaba llevándole un profeta para que entendieran la comisión que deberían tener. Eso representa para nosotros este próximo año. Dios, durante el 2018, nos ha puesto en un tiempo de transición y nos ha preparado en medio de las pruebas, en medio de la adversidad, para que usted entienda que usted está siendo comisionado por Dios de una manera profética para que usted pueda impactar al mundo. El mundo necesita una iglesia que transforme. Pero para que nosotros seamos una iglesia que transforme, tenemos que ser una iglesia transformada. Una iglesia que confía en la palabra que Dios le ha dado. Una iglesia que vive, actúa por la palabra que Dios le ha dado. Nosotros no podemos decir que creemos en un Dios que sana y seguir viviendo una enfermedad continua. Nosotros no podemos decir que creemos en un Dios que prospera y seguir viviendo en pobreza, en carencia. Porque recuerde que la pobreza no se basa en no tener dinero. Se basa en no tener acceso a la bendición de Dios. Y nosotros tenemos que comenzar a vivir de acuerdo a esa palabra. Así que cuando ya estaba por terminar sus días en la tierra, siguió él caminando con Eliseo y llegó el momento. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 al 14, vemos cuando Dios, ¿verdad?, comienza este trato con Elías para llevarse al cielo, pero también hay un trato con Eliseo. Dice la palabra, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que sea yo quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Hay varias cosas que yo quiero resaltar de este evento que deben ser importantes para nosotros. Primero, Eliseo reclamó su herencia, pidió una doble porción del espíritu de Elías. Oiga bien, él no pidió una doble porción de la unción. Ya él tenía su unción. Pero él quería una doble porción de su espíritu, de su carácter profético, de su carácter ministerial, porque él sabía que le tocaba a él ser el sucesor de Elías. Y él necesitaba tener ese carácter, pero más fuerte, porque oiga, cada vez que Dios pasa el batón a una nueva generación, las pruebas y los obstáculos se hacen más fuertes. Usted debe comenzar a reclamar su herencia. Este es el año, según Dios nos ha hablado a nosotros, el año del cumplimiento y la doble porción. Comience a pedir su herencia, comience a pedir la parte que usted le corresponde. Hay algo poderoso de Dios esperando que usted lo reclame. Nosotros no podemos seguir sentados en las bancas de nuestra iglesia esperando a ver qué va a suceder, porque nos hemos convertido en espectadores de gente que está siendo bendecida por Dios, de gente que sí ha reclamado su herencia y está poniendo por obra todo lo que Dios le ha dado. Nosotros tenemos que levantarnos y comenzar a reclamar nuestra doble porción, reclamar nuestra herencia, provocar los milagros, no esperar que los milagros ocurran cuando otro los provoca. Todos necesitamos milagros en algunas áreas de nuestra vida y este es el tiempo de nosotros comenzar a provocar nuestros milagros. También Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Elías no murió. Elías fue llevado por Dios al cielo en un torbellino. ¿Por qué? Porque era necesario que Elías fuera quitado de la vida de Eliseo para que éste pudiera ver el cumplimiento de su llamado y recibiera la doble porción. Una de las cosas que a nosotros como personas y como creyentes se nos hace difícil es entender cuándo Dios saca gente de nuestro lado. O se nos hace todavía más difícil entender cuándo nosotros debemos comenzar a separarnos de gente que han sido de bendición incluso a nuestra vida, no solamente de gente que han querido ser tropiezo, sino de gente que han sido de bendición, pero ya su tiempo con nosotros terminó y es necesario que salgan de nuestra vida para nosotros poder pasar al próximo nivel de dimensión con Dios y de comenzar a recibir y a recoger la cosecha, a recoger dones, a recoger un tiempo nuevo para nosotros para ver a Dios manifestarse. También Eliseo rompió sus vestiduras viejas para tomar el manto profético. ¿Por qué? Porque ya él comenzaba a entrar en su propio ministerio. Él necesitaba despojarse de aquellas vestiduras del estudiante para convertirse en el profeta. Nosotros tenemos que entender que llega el tiempo en que Dios quiere que nosotros nos despojemos de las vestiduras viejas y comencemos a adquirir las vestiduras nuevas que representan el cumplimiento de nuestro llamado, de nuestro propósito. Así que Eliseo rompió sus vestiduras y dice que levantó el manto de Elías. También vemos que con ese manto Eliseo se abrió paso en el río Jordán. Cuando usted entiende su llamado, cuando usted entiende el tiempo que está viviendo, se le va a hacer más fácil poder avanzar hacia su destino profético. Todo esto representaba un cambio de mentalidad para Eliseo. Recuerde que Eliseo, cuando fue llamado por Elías, estaba arando en el campo. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando Dios nos llama, que es hacer también lo que hizo Eliseo cuando fue llamado, que quemó los yugos. El yugo representa aquellas cosas que nos mantiene en un solo carril, que no nos permite avanzar a una buena velocidad, que es una carga sobre nuestros hombros. Y Eliseo quemó los yugos para poder seguir su propósito. El manto profético o el llamado profético, la bendición profética de Dios en nuestra vida nos va a llevar a avanzar. Si has estado estancado en el 2018, yo te invito que entres al 2019 quemando los yugos, tomando el manto profético, quitándote las vestiduras de dolor, quitándote las vestiduras de fracaso, quitándote las vestiduras de estancamiento, quitándote las vestiduras de falta de visión, para que comiences a avanzar proféticamente hacia tu propósito. Es importante, como dije, despojarnos de las viejas vestiduras, porque cuando nos despojamos también de las viejas vestiduras, adquirimos y recibimos la visión de Dios. En Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, tenemos ahí el relato de Bartimeo, que dice que estaba mendigando junto al camino. Pero cuando pasó Jesús, Jesús lo llamó y dice que dejó su manto, dejó la capa, la arrojó, recibió la vista y entró al camino con Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Primero, que nosotros no debemos seguir viviendo al margen del propósito de Dios. Y que eso es lo que representa vivir mendigando junto al camino. Nosotros no podemos vivir mendigando la bendición, esperando que alguien reciba una bendición para que entonces no las dé a nosotros. Usted tiene su propia bendición, usted tiene su propio propósito, usted tiene su propio destino. Sálgase de estar junto al camino. Deje el margen de la bendición, el margen de su propósito, salga de él. Jesús ya te llamó como llamó a Bartimeo. Ya Jesús te llamó ya y te llamó por tu nombre. Dios te ha dado un nombre nuevo, un nombre que es solo tuyo, un nombre sobre el cual usted es conocido en el cielo. Debes arrojar tu capa, esa capa que utilizabas para mendigar tu bendición, para sentarte a la orilla del camino a ver si alguien pasaba y te bendecía. Es tiempo de que arrojes esa capa y es tiempo de que entres al propósito de Dios, como hizo Bartimeo, que entró al camino y siguió Jesús. Este año debes arrojar tu capa, tus vestiduras viejas, y debes entrar al camino. Debes entrar al propósito. Debes entrar a la obediencia de Dios, porque este año tienes la oportunidad de provocar grandes milagros en tu vida y provocar el cumplimiento de cada promesa, de cada palabra de Dios para ti. Es tiempo de dejar las viejas actitudes, es tiempo de dejar los viejos comportamientos y es tiempo de dejar los viejos pensamientos. Debemos desarrollar una nueva mentalidad para este año. Nosotros debemos desarrollar una visión correcta de qué queremos y qué Dios quiere con nosotros, hacia dónde Dios nos va a llevar y también hacia dónde nosotros queremos llegar, qué cosas queremos alcanzar, pero ¿cómo podemos hacer eso? Quiero compartir unos puntos antes de terminar para que este año nos convirtamos en gente exitosa. Mire, gente exitosa no es el que alcanza simplemente posiciones en lo natural, no es el que alcanza alturas, es el que vive apegado al propósito de Dios, a la palabra de Dios, y sabe que Dios está ahí haciendo cumplir cada cosa. ¿Qué debemos hacer para nosotros convertirnos este año en gente exitosa? El mundo necesita vernos como gente exitosa. El mundo quiere realmente tener lo que nosotros tenemos. Cuando nosotros a veces estamos quejándonos de lo mismo que se quejan ellos, cuando nosotros a veces estamos aquejados por las mismas situaciones que ellos están siendo aquejados, y no es que no nos pueda pasar algo, no es que no podamos estar en un momento difícil económico, de enfermedad, de batalla fuerte, pero es que nuestra actitud debe ser una actitud de victoria. Dios ha querido cambiarnos a nosotros de víctimas a victoriosos, pero a veces nos quedamos siendo víctimas. Y nosotros tenemos que comenzar a transicionar de gente víctimas a gente victoriosa. Y esto es importante. Debemos de dejar de estar viviendo al margen del propósito de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a vivir de la forma correcta. Quiero compartir estos puntos con ustedes. Debemos desarrollar una nueva mentalidad, como dije, para ser gente exitosa. Primero, ¿qué debemos hacer? Mire, deje de buscar culpables. Cada vez que nos pasa algo, estamos buscando de quién es la culpa. Tenemos que comenzar a asumir responsabilidad sobre nuestras pruebas y nuestros errores también. No toda la prueba viene porque Dios la envió. A veces las pruebas vienen porque hemos tomado malas decisiones. Y nosotros tenemos que aprender a asumir responsabilidad sobre nuestras decisiones. Deje de buscar culpables. Asuma una actitud de victorioso. Estamos en medio de una prueba. Nosotros estamos seguros que vamos a salir victoriosos de esa prueba. Ninguna prueba nos puede vencer. La Biblia dice que Dios no nos permite pruebas en nuestra vida para vencernos, sino para sacar un mejor producto. Somos probados como el oro en el fuego. Con cada prueba viene una salida y Dios no nos da prueba que nosotros no podamos soportar y no podamos vencer. Dejémonos de quejarnos, dejemos de buscar culpables. Es tiempo de asumir nuestra responsabilidad. Nos gusta hablar de fe, pero nos gusta ejercerla muy poco. Segundo, adquiere una nueva perspectiva de la vida, una perspectiva alineada a la palabra de Dios. Que muchos de nosotros recitamos Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues es tiempo de adquirir esa misma perspectiva. Todo, oiga, todo es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que nos pueda vencer. Pablo, en el libro de los Romanos, Pablo decía, porque estoy seguro de que la vida, ni la muerte, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Oiga, no hay nada que nos pueda vencer. Pero tenemos que adquirir esa perspectiva. No importa por lo que yo esté pasando, yo soy más que vencedor. David, cuando estuvo frente a Goliat, no lo vio como un gigante. Lo vio como un enemigo que él podía vencer. Por eso lo llamó filisteo incircunciso. Porque para David no había ninguna diferencia entre Goliat y el resto de los filisteos que él podía enfrentar. No hay gigante que te pueda vencer. Los únicos gigantes que te pueden vencer son aquellos a quien tú le das el poder de tu vida. Son aquellos a quien tú te rindes. Dice la Biblia que nosotros nos convertimos en esclavos de aquel que nos vence. Si la prueba te vence, tú te vas a convertir en esclavo de tu prueba. Si hay personas que te han vencido, que manipulan y manejan tus emociones, tú te has convertido en esclavo de esa gente. Pero tienes que comenzar a adquirir una nueva perspectiva de la vida. Una perspectiva alineada a la palabra. Tercero, decide ser feliz a pesar de las circunstancias y de la gente con lo que tú has decidido rodearte. Nosotros somos muy buenos en rodearnos de la gente equivocada. No quiero decir con esto que no hablemos con la gente. Hay que ministrarle a todo el mundo, hay que servirle a todo el mundo, tenemos que amar a todo el mundo. Pero la gente con la que usted se relaciona va a determinar cuán rápido usted avanza o cuán rápido usted se atrasa. Y usted tiene que comenzar a decidir ser feliz. La felicidad es una decisión. Usted debe decidir ser feliz. A mí me encanta Jesús por muchas cosas. Una de ellas es que mientras la barca estaba haciendo agua y el viento le daba para hundirla, él estaba durmiendo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús decidió ser feliz. La felicidad de Jesús no estaba sujeta a las circunstancias. No estaba ni siquiera sujeta a la gente que él amaba. Él vino a morir por nosotros, pero la felicidad y el propósito, la asignación de Jesús, no estaba amarrada a nada de eso. Usted debe entender que Dios quiere que usted sea feliz. Usted tiene que entender que Dios quiere que usted sea victorioso. Y su felicidad y su victoria no está sujeta a la gente ni a las circunstancias. ¿Oyó bien? Ni a la gente ni a las circunstancias. Usted debe decidir, debe optar por ser feliz. En la medida que usted permita que la gente lo saque de sus cabales, lo ponga a llorar continuamente, le haga estar en una tristeza continua, usted le está entregando el control de su vida a esa gente y usted se convierte en esclavo de ellos. La felicidad es una opción. Y el sacrificio de Cristo en la cruz fue también para que usted aprenda a ser feliz. Siguiente, deja atrás todo lo negativo, deja el pesimismo, renueva tu mente. Hay gente que ve una nube negra en todo. Hay una gente que piensa que todo va a estar mal, que nada va a funcionar. Hay gente que piensa que no hay nada bueno en el horizonte. Han perdido la esperanza. Yo no he perdido la esperanza. Cada vez que yo vivo una buena temporada, estoy seguro que viene una mejor temporada después. Oiga, lo bueno es enemigo de lo mejor. Y nosotros a veces tomamos la actitud, decía yo esta mañana, del apóstol Pedro cuando estaba con Jesús y vio la transfiguración y aparecieron Moisés y Elías, que lo primero que se le ocurrió fue decir, vamos a un enramado, vamos a hacer una casita aquí, nos quedamos con ellos y que ellos nos ministren a nosotros y olvídate del resto. Es una buena experiencia, poderosa, sobrenatural. Pero Pedro en ese momento no entendía que había algo más poderoso para él, que una sola experiencia espiritual. Hay algo poderoso. Quítate de la mente todo lo negativo, todo el pesimismo. Si has recibido la bendición de Dios, hay una bendición mayor que está a punto de llegar a tu vida. Este año hay cosas mayores que Dios quiere manifestar. Hay cosas mayores que Dios quiere hacer. Y tú tienes que comenzar a ver a Dios desde esa perspectiva. Comienza a ver a Dios como un Dios que continuamente nos da algo y que cada vez que nos da algo, lo próximo es mejor y es mayor. También decide no seguir construyendo tu vida sobre las circunstancias que no puedes cambiar. Muchas veces queremos seguir sobre cosas que nosotros no sabemos, no podemos cambiar, que solamente están en el control de Dios o están en el poder de Dios que sean cambiadas, pero nos mantenemos ahí. Mira, hay cosas que usted tiene que entregarle a Dios y punto, ya se acabó. Y enfocarse en las cosas que Dios sí ha puesto en sus manos, que usted puede manejar, que usted puede llevar a otro nivel. No sigue insistiendo con circunstancias, oiga, y con gente que usted no puede cambiar. A veces insistimos tanto en cambiar a alguien que no está interesado en cambiar, que nos interponemos entre el proceso de Dios y esa persona para que entonces venga el cambio. Mira, no construyas tu vida en este año sobre cosas y sobre personas que tú no puedes cambiar. Transforma tu mente, porque con tu mente es que tú sirves a Dios y también le amas. Jesús dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo y con toda tu mente. Tenemos que transformar nuestra mente. No podemos seguir pensando las mismas cosas. No podemos seguir construyendo los mismos pensamientos que tal vez hasta hoy nos han hecho avanzar algo, pero no lo suficiente. Nuestra mente tiene que cambiar, tiene que ser transformada para que nosotros podamos adquirir confianza en todo lo que Dios ha dicho de nosotros. Como he dicho muchas veces, nuestro problema no es fe. Nuestro problema es falta de confianza. Creemos que Dios es capaz de hacer muchas cosas, pero no estamos convencidos de que Dios las pueda hacer en nosotros. Y nosotros tenemos que comenzar a transformar nuestra mente. Que lo único que hay aquí en nuestra cabeza sea esa palabra de Dios que nos está martillando continuamente diciéndonos, oye, yo te quiero bendecir, yo te voy a dar lo mejor, yo te voy a llevar a algo mejor, yo tengo cosas poderosas para ti que todavía tú no has visto, no te conformes. Nosotros somos muy buenos también conformándonos con lo que hemos recibido hasta hoy, pero ¿sabes qué? Este año va a traer cosas mejores. Yo estoy convencido, yo le decía a la iglesia esta mañana, yo no sé si usted está esperando algo mayor, yo no sé si usted está esperando algo mejor, pero yo estoy esperando algo mayor y algo mejor. Este año, ¿verdad? Natural ha ido terminando para nosotros lleno de bendición para mí y para mi esposa. Tenemos unas peticiones que están ahí, que ya Dios nos ha ido hablando y que las va a cumplir y que las dejemos en sus manos. Y hemos optado por descansar en el corazón de Dios, porque sabemos que este año vamos a ver cumplimiento de esas peticiones que tenemos. Yo no las estoy esperando para dentro de 3, 4, ni 5 años. Yo las estoy esperando ahora para el 2019, porque este es el año del cumplimiento. Cambia tu mente. Comienza a confiar en Dios, comienza a confiar en las promesas, en un Dios que cumple sus promesas, ¿verdad? La canción Waymaker, que es un Dios que abre camino, que cumple promesas. ¿Sabes? Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Y si ese es el Dios que usted y yo le servimos, comience a confiar que cada una de esas promesas van a ser cumplidas. Próximo, dice, deja de estar preocupado por aquello que Dios te dio. El mismo Dios que te lo dio es capaz de preservar en ti todo lo que te ha dado. Muchas veces nosotros invertimos gran parte de nuestra vida cuidando lo que Dios nos dio, pero ¿sabe qué? Lo que Dios te dio, Dios lo va a preservar. Eso es tuyo. El enemigo no te puede quitar nada. ¿Sabe? ¿Usted sabía eso? Que el enemigo no nos puede quitar nada. Nosotros perdemos las cosas. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros las entregamos. Porque las descuidamos, porque las dejamos de usar. Pero el enemigo no nos va a quitar nada, porque todo lo que Dios nos dio, Dios lo va a preservar en nosotros. Por eso es que la Biblia dice que los dones y los llamados son irrevocables, porque lo que Dios te dio, nadie te lo puede quitar. Nadie. La gente puede ser que no cree en ti. Yo le digo a mis discípulos, yo estoy preparando a algunas personas en el área ministerial y ellos me cuentan. Me dice, pero apóstol, es que a veces nuestra propia familia no cree en nuestro llamado y lo pone en duda y nos dice que nosotros no tenemos llamado y esto es difícil. Yo sé que es difícil, pero ¿sabes qué? Yo llevo más de 30 años ministrando. Todavía hay gente que dice que yo no tengo llamado. Imagínense. Y yo no tengo problema con eso. Ningún problema tengo yo con eso. Porque yo sé lo que Dios me dio, yo sé lo que Dios me llamó y he procurado por todos estos años hacerlo. Crean en mí, no crean en mí. Yo no necesito que la gente cree en mí. Yo necesito hacer lo correcto. Yo necesito cumplir con mi asignación. Porque un día yo no solamente voy a ir a la presencia de Dios para ver si voy al cielo o al infierno. Yo tengo que rendir cuentas. Y voy a rendir cuentas a Dios. Quien no quiera creer en tu llamado, quien no quiera creer en tu unción, quien no quiera creer en lo que Dios ha depositado en ti, como decimos en Puerto Rico, que breguen con eso. Que breguen con eso. Pero tú enfócate en hacer lo que Dios te llamó y no te preocupes por lo que Dios te dio. Dios lo va a preservar en tu vida. No te preocupes si tú entiendes que no estás capacitado para hacer el llamado de Dios. Una de las cosas maravillosas de Dios es que Dios nos llama cuando no estamos capacitados. Dios casi nunca nos llama cuando ya hemos recibido toda la capacitación. Nos llama cuando no estamos capacitados, porque Dios quiere que nos capacitemos mientras le servimos. Dios quiere que nos capacitemos mientras le servimos. Si Dios te llamó al ministerio pastoral, acéptalo. Busca a quien te ayude a desarrollarlo. Tú vas a ser capacitado en el camino. No es que salgas corriendo a abrir una iglesia, pero comienza a capacitarte como pastor y comienza a verte como pastor. Comienza a actuar, a hablar, a proyectar, a vivir como pastor. Si eres profeta, si eres apóstol, si eres maestro, si eres evangelista. Oye, si Dios te llamó, Dios va a preservar eso en tu vida. Tu llamado es irrevocable, aunque los hombres no lo quieran creer. También desarrolla relaciones saludables. Busca gente con la que puedas hablar y ser libre. Uno de los problemas principales del ministerio y del liderazgo cristiano hoy, ¿cuál es? ¿O qué es? Que yo escucho a los ministros decir, yo no tengo amigos, yo no puedo tener amigos, yo no puedo confiar en todo el mundo. Pues mire, si usted, oiga bien, y eso se lo dije esta mañana a la iglesia. Si usted no puede confiar en nadie, usted tiene un problema. Serio. Eso quiere decir que usted se está relacionando con la gente equivocada. Si usted se relaciona con gente que a la que usted no puede confiar, usted no sabe buscar relaciones. Yo tengo amigos en los que confío. Tengo gente con las que puedo hablar y ser libre. Total y absolutamente libre. Los ministros han aprendido a sufrir en silencio. Y cada vez que usted sufre en silencio y se aísla, el enemigo gana. Porque nosotros somos parte de un cuerpo. Nosotros no somos miembros aislados de un cuerpo. No somos mini cuerpos que andan por ahí. Somos parte de un cuerpo. Y si usted no confía en nadie, comience a aprender cómo elegir relaciones correctas. Porque todos necesitamos a alguien en quien confiar. Y si se me pone muy espiritual, yo confío en Dios, yo también. Pero ¿sabes qué? Yo necesito gente en esta tierra que me escuche. Yo necesito gente en esta tierra que ría y llore conmigo. Yo necesito gente en esta tierra que me levante los brazos, porque Moisés confiaba en Dios. Dice la Biblia que Moisés hablaba con Dios cara a cara como quien habla con un amigo. Pero en un momento dado necesitó a un Ur y a un Aarón que le levantara las manos en el monte. Usted necesita gente que le levante las manos. Usted necesita desarrollar relaciones saludables. De nuevo, lo voy a repetir una vez más. Si usted no confía en la gente con la que usted se relaciona, cambie de relaciones. Porque usted necesita confiar en alguien. Y por último, deja atrás, deja ahora, cuando mañana se acabe el año, deja atrás tu actitud de víctima. Cada vez que nos pisan un callo, como decimos aquí en Puerto Rico, ay, Señor, ¿por qué yo? Ay, yo que te sirvo, yo que soy tan bueno. Mire, deje esa actitud de víctima. Deje de estar preguntando para qué, digo, ¿por qué? Porque esa pregunta de por qué nos convierte en víctima y nos ata al pasado. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Debe comenzar a preguntar ¿para qué? Señor, ¿para qué tú me has hecho pasar por esto? ¿Por qué tú has permitido que yo pase por este desierto? ¿Qué tú me quieres enseñar? Le voy a decir, como lo dije esta mañana a la iglesia, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál debería ser nuestra actitud para dejar atrás la de víctima? Oiga bien, Señor, cuando usted esté pasando por una prueba, Señor, si no me vas a liberar de esta prueba, bendíceme a través de ella. Esa debe ser nuestra actitud. Dejemos de ser víctimas de las circunstancias y dejemos de ser víctimas del diablo. Siempre estamos buscando al diablo para echarle la culpa, para decir, ay, todo esto que yo estoy pasando es culpa del diablo porque yo soy bueno y yo sirvo a Dios y yo ofrendo y diezmo y me congrego y yo sirvo. Mire, deje ese aire de víctima. Ese aire de víctima no nos queda bien a los cristianos. El único aire que nosotros debemos tener es el aire de victoriosos. Dios nos va a cambiar de víctima a victorioso. Dios va a cambiar nuestro juicio en victoria. Dios va a cambiar nuestra prueba en una gran victoria. Oye, todo lo que a nosotros nos puede hacer caer o nos puede detener o nos puede atrasar, siempre su fin va a ser una victoria, porque somos más que vencedores. ¿Cómo nosotros debemos entrar este año? Mire, con una nueva mente. Quítese esas ropas viejas, esas ropas de víctima, de derrotado, de depresivo, de tristeza, de pobreza, de derrota. Y comience este año a ponerse un manto profético, que lo único que nos dice es que vamos a provocar los milagros que necesitamos y que necesita la gente que está a nuestro alrededor. Que ese manto lo que nos dice es que vamos a estar victoria sobre victoria en este próximo año. Nosotros no podemos seguirnos deteniendo ante cada cosa. Hay un viejo dicho que dice que uno no se detiene a lanzarle piedras a cada perro que nos ladra en el camino. No se detenga a escuchar a la gente que lo critica, a la gente que quiere desvalorizarlo, a gente que dice que usted no tiene llamado, que usted no es una persona bendecida, a los que le dicen que usted es un hipócrita porque cuando estabas en el mundo, mira toda la droga que te metiste, todo el ron que te bebiste, todas las mujeres con las que estuviste, todos los hombres con los que estuviste, todo lo que te robaste. Hay gente que siempre va a querer recordarte como esa persona porque no va a querer ver el cambio que Dios ha hecho en tu vida. Quítate eso de la cabeza, quítate esa ropa, haz como Bartimeo, que se quitó la capa de ciego, la capa de mendigo y entró al camino. Quítate la capa de derrotado. Quítate eso que te ha identificado hasta hoy como una persona que no vive en bendición. Quítate la capa de la enfermedad. Quítate la capa de la pobreza. Quítate la capa de la derrota. Quítate la capa de la tristeza, de la depresión. Quítate la capa de la ceguera. Y entra al camino para junto a Jesús alcanzar tu destino profético. Yo quiero orar. Nosotros hemos declarado, como dije, este año como el año del cumplimiento y la doble porción. Todo lo que has perdido lo vas a recibir al doble. Yo no sé si tú lo quieres creer. Yo no sé si tú puedes pensar que esto es un cliché más. Yo no vivo de clichés. Yo soy un hombre bendecido. Dios ha hecho tantas cosas conmigo, con mi familia, con nuestro ministerio. Y yo le sirvo un Dios que cumple cada palabra, que he visto el cumplimiento de sus promesas, de su profecía, que he visto el cumplimiento de su amor en mi vida y en la de mi familia. Y yo quiero orar, yo quiero que tú entiendas que este puede ser tu mejor año. Depende de ti. Si entras este año con tus viejas vestiduras, sin transformar tu mente, si sigues buscando culpables, si no adquieres una nueva perspectiva de la vida, si no decides ser feliz, si no decides dejar atrás lo negativo, si no decides el dejar de construir tu vida sobre las circunstancias que tú no puedes cambiar, si no transformas tu mente, si no dejas de estar preocupado por aquellas cosas que Dios ha dicho que son tuyas, si no dejas atrás tu actitud de víctima y si no te deshaces de las relaciones que no construyen nada, de gente que te atrasa, de gente que se han convertido en tu vida más una carga que una bendición, y comienzas a rodearte de gente correcta, yo te garantizo que el 2019 va a ser igual que el 2018. Para mí no va a ser igual. Y yo quiero que toda la gente del reino, toda la gente de la iglesia, los que somos parte del cuerpo, vivamos en la misma bendición. No hay bendición reservada para nadie de manera especial. Hay bendiciones reservadas para el cuerpo. Si en algún momento tienen petición de oración, pueden enviármela por mensajería o nuestro email, trvinternacional@gmail.com. Quiero despedirme de este video, no sin antes decirle que ya nuestro nuevo libro, nuestro quinto libro, salió, está en Amazon. Estamos esperando, ¿verdad?, copias en físico, en papel, aquí en Puerto Rico para fines de enero, pero lo puede adquirir tanto digital como en papel a través de Amazon. El libro se llama La sabiduría de la risa. Y se compone de 30 refranes que he utilizado por muchos años, y mucha gente por muchos años ha hecho: apóstol, ¿cuándo usted va a escribir el libro de los refranes? No son refranes de mi autoría, son refranes que yo he aprendido con los años, y ¿verdad?, quien me conoce y me ha escuchado enseñar o ministrar sabe que los utilizo. Así que, ¿verdad?, también obedeciendo la palabra profética que recibí a través del profeta James, el libro salió ahora en esta semana y se llama La sabiduría de la risa. Lo puede adquirir en Amazon. Son 30 refranes con 30 reflexiones que nos van a hacer pensar, nos van a hacer reír, nos van a veces incomodar un poquito. Así que si usted quiere adquirirlo, puede adquirirlo por ahí. Ya para fines de enero lo voy a tener en Puerto Rico. Así que gracias por haberse conectado tanta gente. Bendiciones a todos. Recibe este año con la mejor actitud. Despójese de su ropa vieja y entre a lo mejor de Dios. Así que, gente, un gran abrazote. Como siempre digo, bendiciones a todos.